En el módulo 5 del curso de copywriting vamos a centrarnos en copywriting en blog, podcast y canales de YouTube, es decir, en sitios de contenido. Esos sitios de contenido que son la piedra angular de la visibilidad. Porque muchos escritores creen que basta con publicar en Instagram o TikTok para ganar lectores. Y sí, las redes son estupendas para la visibilidad rápida, pero son como una fiesta, pasa deprisa y lo que publicaste ayer ya nadie lo ve. Un sitio de contenido, un blog, un podcast, un canal de YouTube, algo que te traiga SEO, es decir, una de las tres entradas de la gente, redes, SEO y publicidad online, es diferente porque tiene más vida útil, construye autoridad en torno a tu nombre y te da propiedad. Las redes son de otra persona. Tu blog, tu canal, tu podcast es tuyo. Por eso en el ecosistema del escritor, el sitio de contenido es como tu casita digital, donde se guarda y organiza todo lo que produces. El sitio de contenido puede tomar varias formas. Puede ser un blog, es decir, artículos optimizados con SEO que Google pueda mostrar años después, un podcast, que es un audio cercano, íntimo, que genera una comunidad fiel, o un canal de YouTube. YouTube es el segundo buscador más grande del mundo, donde los vídeos son visibles durante años. El formato no importa tanto como la estrategia. El contenido que generes aquí será reutilizable en otros canales. Porque la reutilización es la magia de hacer rendir tu tiempo. La mayoría de los escritores piensa, no tengo tiempo para un blog, un podcast, un canal de YouTube. La clave está en no crear de cero cada vez, sino en reutilizar cosas que ya has hecho. Un podcast puede convertirse en un post de blog con SEO, un artículo puede resumirse en un vídeo para YouTube, un vídeo puede trocearse en varios cachitos para Instagram, un hilo de X puede alimentar un artículo más largo, un post que has hecho para Instagram puede convertirse en un artículo para el blog y así. Por ejemplo, yo grabo un podcast sobre cómo elegir el título de tu novela. Con esa base publico un post en el blog de SEO de cómo poner título a un libro, ejemplos y fórmulas. De ahí saco un vídeo corto para YouTube, tres trucos rápidos para titular una novela. Y aún me quedaría un reel para Instagram con una frase llamativa. Si tu título cabe en un reel, probablemente funcione. Un solo esfuerzo inicial, múltiples piezas de contenido. ¿Cómo encaja esto en el embudo de ventas? El sitio de contenido es la puerta de entrada, una de las puertas de entrada al embudo. Recordemos otra vez que la gente te viene de tres sitios: redes, publicidad online y SEO. En el blog atraemos visitas desde Google. El podcast atrae visitas desde Google y además crea una fidelización muy intensa porque la voz y la constancia hace que se cree una intimidad y fidelidad bastante grande. Y YouTube te posiciona en el segundo buscador mundial, que también es de Google, con lo que también te posiciona en el primero. De ahí, de esos tres sitios, de alguno de los tres sitios, llevarías a tus lectores a la lista de correo, al lead magnet, y desde la lista a la compra de tu libro o de los servicios. Sin sitio de contenido, tu embudo es frágil, dependes de la volatilidad de las redes sociales. ¿Cómo funciona la IA como aliada en el sitio de contenido? Pues no sustituye tu voz, pero puede ahorrarte horas de trabajo, haciendo guiones o borradores de artículos, dándote títulos alternativos con la palabra clave. Resumiendo podcast, la transcripción del podcast la transformas en un post de un blog. O tú le das la transcripción del podcast y le dices, dame un texto para un reel a partir del mismo guión. Tú luego lo personalizas, pero el trabajo duro ya está hecho. ¿Qué errores comunes cometen los escritores con su sitio de contenido? El primero y el más corriente es usar el blog como diario personal. Hoy me tomé un café mientras escribía mi novela. O tengo la presentación de tal libro esta semana. Resultado, cero búsquedas, cero visitas. Los posts de un blog deben ser evergreen, es decir, que sirvan tanto para hoy como para dentro de 10 años y deben llevar palabras clave en el título con búsquedas. Vuelvo a remitirte de nuevo a los retos del escritor visible a la parte de palabras clave. Los contenidos efímeros son para redes, no para el blog, no para el podcast, no para el canal de YouTube. Otro de los errores comunes es publicar sin SEO y sin estrategia. Si nadie busca cómo escribí el capítulo 3 de mi novela, no te van a encontrar. Nuevamente, las palabras clave deben tener búsquedas en Google para que el algoritmo te encuentre. Y el último error es pensar en un solo formato. Graban un podcast o un vídeo y lo dejan ahí, sin sacarle jugo para blog, vídeo, redes. Yo puedo grabar una entrevista con un invitado, hacer un resumen de la entrevista para un post del blog, que me ayudaría la IA en hacerlo, usar ese vídeo de la entrevista para un canal de YouTube y hacer cachitos de la entrevista en vídeo para compartir como Reels en Instagram. Un solo contenido, muchos usos, una sola pieza de contenido con el impacto multiplicado por 4. Es muy importante, en el caso del sitio de contenido, los titulares. Un buen titular es como una primera cita, puede abrir la puerta a una relación larga o hacer que la persona huya antes de sentarse a la mesa. En internet, esa primera impresión ocurre en milésimas de segundo. En un buscador, el lector decide si hacer clic o no con el título. En YouTube, el título junto con la miniatura determina si van a ver ese vídeo. Y en un podcast es lo que hace que el episodio se reproduzca. Da igual lo valioso que sea tu contenido, si el título no engancha, el lector no lo verá nunca. Muchos escritores cometen el error de utilizar títulos literarios. La soledad de las palabras. Es muy bonito, pero no funciona. Cómo escribir diálogos realistas que enganchen al lector es muchísimo más pragmático, pero lo buscan en Google, porque resuelve un problema real y contiene palabras clave que los lectores ya están tecleando. El copywriting para titulares no trata solo de sonar bonito, sino de sonar relevante. Lo que hablamos en el módulo 2 sobre titulares irresistibles también se aplica a los sitios de contenido. Y luego hay una cosa que es muy importante en los sitios de contenido y en las newsletters, que es el storytelling corto. Es decir, las microhistorias que viajan. Las personas en general no recordamos datos, recordamos historias. En las redes y en los blogs no tienes espacio para epopeyas, para contar una novela ahí entera, pero sí para lanzar microhistorias que en 3-5 frases despierten emociones en el lector, empatía, curiosidad, risa, tristeza, lo que sea. El storytelling corto convierte un dato frío en algo humano. Por ejemplo, escribir una novela lleva meses de trabajo. Ese es el dato. La microhistoria. Lloré más corrigiendo mi novela que en todas mis rupturas juntas, pero el día que lo terminé, lloré de felicidad. Pues, ¿cómo crear microhistorias? Partes de un detalle concreto. El día que mi marido me descubrió tendida en el suelo con una espada clavada, para poder recrear una escena de mi novela, por ejemplo, ¿no? Pues muestras la vergüenza que te ocasionó esa escena, entonces los lectores conectan con esa emoción y cierras con un giro o enseñanza, algo breve que deje huella. Por ejemplo, ese día aprendí que la simulación es para la novela mejor cuando estoy sola si no quiero dar explicaciones incómodas. Vale, ¿cuál es la fórmula del storytelling entonces? Confesión más aprendizaje, error más humor, escena breve más emoción. Todo esto te va a servir. ¿Dónde usar el storytelling? Pues puedes usarlo en todas partes, puedes usarlo en redes, puedes usarlo en blogs, puedes usarlo en podcast, en newsletter o tal. Pero el micro storytelling es especialmente eficaz en tu sitio de contenido como apertura de un artículo, podcast o vídeo, porque engancha antes que cualquier cosa que tú puedas decir, y en tu newsletter para acercar tu mundo a los lectores. ¿Cómo puede ayudarte la IA en el micro storytelling? Pues puede tomar un párrafo largo y resumirlo en 3 frases con gancho, o puede sugerir variaciones humorísticas o emotivas de lo que quieres contar, o puede ayudarte a encontrar el cierre de la historia, o sea, ¿qué enseñanza puedo sacar de esto si mi objetivo con mi newsletter es este y este es el lector objetivo que va a recibirla? Pero recuerda, el detalle real lo pones tú, la IA no sabe que tu gato vomitó encima de tu manuscrito, eso es tuyo y eso es lo que conecta. Errores comunes en el micro storytelling, pues olvidarte del micro y hacerlo demasiado largo, si son 10 párrafos no es micro ya. No tener punto de giro, o sea, yo cuento el rollo de la espada, pero luego digo, y mi novela es esta. Pues una anécdota sin cierre queda súper plana. Y inventar sin una base real, o sea, lo cotidiano es lo que más conecta, no te inventes cosas, no hace falta exagerar, sino simplemente pues piensa en momentos reales de tu camino como escritor, resume cada uno en 3 frases y publica uno de esos momentos en tu red favorita. Si tú recibes comentarios, guarda esas reacciones porque son pistas de qué tipo de historias conectan con tu comunidad y desarrolla la que más reacciones tenga en una pieza de contenido más largo. Reutiliza. En conclusión, el storytelling corto es la gasolina tanto de tus redes como de tu blog, porque convierte lo cotidiano en memorable, te hace cercano, humano y auténtico y multiplica la probabilidad de que tu contenido se comparta. No subestimes el poder de las historias. A veces 3 frases valen más que 3 páginas de anuncios pagados. Te dejo aquí un checklist de copy en sitios de contenido, porque publicar en redes o en tu sitio de contenido parece fácil, pero la realidad es que la mayoría de los artículos mueren en el olvido no porque sean malos, sino porque carecen de elementos claves de copy.